que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
Buen día, compartimos la catequesis en un minuto. Hoy en el Evangelio, Jesús advierte sobre esta generación no se comprende, porque a canto fúnebre no lloran y a canto de baile tampoco acompañan con la danza. Es decir, habla de la disconformidad en torno a la cual muchas veces nosotros nos movemos. No hay nada que nos termine por conformar. ¿Cómo lograr que el corazón humano, en su búsqueda constante de alcanzar la felicidad ante las circunstancias más dolorosas que atraviesa, donde no termina de encontrar su rumbo, no veletee por todas partes y encuentre conformidad en lo cotidiano? De eso se trata. La alegría es la gran posibilidad y apartar la tristeza del alma es el gran desafío. Que en la alegría de vivir lo de todos los días en conformidad a Dios, podamos superar la tristeza, que es la que nos hace andar de aquí para allá sin terminar de encontrar lo que verdaderamente le da centralidad a nuestra vida. Ojalá así podamos vivirlo. Compartimos ahora sí, después de este minuto, la catequesis en Radio María.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Buen día, Adri, ¿cómo estamos?
Muy bien, Padre Javier, muy buen día para todos.
La alegría de encontrarnos en Jesús, la tarea grande que tenemos de desechar en medio de la crisis la tristeza que busca embargar el alma, y ante todo lo que acontece, sea que sea de prueba o sea que sea una situación de consuelo, podamos allí encontrar la conformidad del corazón.
El gran desafío. ¿Cómo se hace? Estamos esperando.
¿Sabes? Estamos esperando ese anuncio, yo también lo estoy esperando. Cuando yo mismo lo dé, me voy a estar anunciando, como tantas veces nos pasa, ¿no? Cuando enseñamos, recibimos de nuevo la enseñanza que damos, se acrecienta para nosotros en el hecho de compartir la misma comprensión de lo que vamos haciendo. No sé si te pasa a vos cuando haces el programa, o cuando compartimos con los oyentes, o las tareas que hacemos todos los días, o como mamá, cuántas veces en la tarea pedagógica, magisterial, recibimos esto, ¿no? Lo que damos lo comprendemos un poquito mejor.
Sí, seguro. Pensando en esto de la tristeza, Padre, y releyendo antes la catequesis de hoy, pensaba en esto del amor, que se dice que no es un sentimiento, que es una decisión, algo a trabajar todos los días. Y con la tristeza, no sé, no me sale pensar.
¿Cómo sería?
Porque es algo que a veces en las distintas situaciones hace que uno, bueno, le llegue al corazón y a veces sin ayuda no se puede, no sé.
Sí, yo voy a intentar andar por esos lugares de tu pregunta. Bueno. Y seguramente ahondando en discernimiento vamos a encontrar la respuesta, porque es verdad que es un sentir que aparece en el corazón, pero también es una elección de querer permanecer allí o no. Es decir, tanto el amor también es un sentimiento al principio que puede tener distintas connotaciones, pero elegir amar aquello a lo que somos invitados a amar es realmente una determinación y es una elección. La tristeza pasa lo mismo, la tristeza pasa exactamente lo mismo, pero bueno, lo vemos ahora, porque si no vamos a estar haciendo la catequesis entre los dos, lo cual no lo desecho, ¿eh?
No, por favor.
Lo desecho como oportunidad.
Yo hago las preguntas.
Cada vez va creciendo más este grupo de trabajo. Entre la buena música que nos regala Alejandro, nuestro compartir, tus historias,
los aportes, oyentes,
las placas que va poniendo el equipo, vamos mejorando en esto de integrar todos y cada una de las partes en una tarea común, que es la que celebramos. En comunidad compartimos este espacio maravilloso que el Señor nos regala de hacer juntos la catequesis de cada día. Si te parece, compartimos el Evangelio. ¿Cómo no? ¿Hay historia hoy?
Sí.
Qué bueno, me quedo más contento entonces.
Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. ¿Con quién puedo comparar a estos hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigos de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a comenzar la catequesis compartiendo la primera placa que da pie a nuestra reflexión. La tristeza es como una nube que se instala en el corazón, opaca todo, nos paraliza en la vida. Gracias, Adri, por permitirme leer la primera placa. Pero bueno, en torno a esto vamos a estar reflexionando en este primer bloque. De hecho, muchos de nuestros jóvenes con los que compartimos la vida todos los días en la búsqueda de sus planes y de sus proyectos, pierden a veces el rumbo, ese rumbo que tampoco la sociedad le ofrece con muchísima claridad, por eso no es tan difícil perderlo. Y se sienten como desorientados, sin saber a dónde pisar firme. Hablan de salir a ahogar la pena, ¿no? Cuando entre el alcohol y la previa, con algunas sustancias a veces un poquito más fuertes que el alcohol, buscan comenzar a vivir ese largo fin de semana que muchas veces arranca los jueves hasta el domingo a la madrugada, para no afrontar la dura situación de angustia y de tristeza, de desorientación por una sociedad que no le ofrece oportunidades, aparece esta expresión, ¿no? Bueno, con esto ahogo un poquito mi angustia y mi tristeza, ahogar la pena. Ahogar significa, en este caso, encontrar otro espacio que haga de hogar, a hogar, digamos, ¿no? Sería como la negativa de hogar. Ahogarse es la negativa del lugar donde uno se encuentra a gusto, a las anchas, en plenitud. De allí que el gran desafío que tenemos para con el trabajo de todos los días, con el mundo juvenil, es hacer del mundo en el que vivimos su lugar, su hogar, su tierra, su patria. Que podamos crear espacios, lugares en torno a los cuales ellos, que son presente y mañana, tengan la posibilidad de respirar en el lugar donde estamos como en su propio lugar y no necesariamente tengan que buscar dónde ahogar, dónde negar esa misma posibilidad. En la Argentina hay muchos jóvenes que no tienen de qué valerse para vivir con sentido la vida, teniendo en cuenta que el pensamiento y la reflexión dan perspectiva y el trabajo resulta saludable. Esto no existe, ni estudian ni trabajan. El otro día, conversando con Mili, que tiene la responsabilidad de acompañar junto a nosotros, pero como joven, a otro joven, en un equipo que vamos armando a este respecto, en un desarrollo nuevo que empezamos a hacer bajo el acompañamiento de su liderazgo de servicio, hablábamos de cuántas son la cantidad de jóvenes que tienen esta realidad en la Argentina. Y compartíamos que son más de 1 millón en total, que ni estudian ni trabajan. Y además muchos de ellos, creo que algo así como el 60%, me decía Mili, tienen la responsabilidad de tener a alguien a su cargo. O sea, no solamente no tienen la posibilidad de una buena reflexión y de un buen trabajo, como dos pilares que le den salubridad a su presente para su mañana, sino que además cargan con la responsabilidad de ser papás prematuramente, esposos prematuramente, esposas prematuramente, o encargado de algún adulto, encargarse de algún adulto al que tienen que cuidar, a la abuela o al papá o a la mamá, o a un tío o a una tía. Muy dolorosa la situación, muy triste también. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes frente a esto? ¿Cómo hacer para emparentarnos, para familiarizarnos con esta realidad tan dolorosa? ¿Cómo crear espacios y hogares para ellos? Creo que ha sido una gran pegada, por así decirlo, estas iniciativas tomadas por los curas villeros y que se van replicando por toda la Argentina de hacer el hogar de Cristo o hacer de la experiencia de Cristo un hogar, de la experiencia de Jesús un espacio saludable, compartido, donde los sueños y los proyectos, el trabajo, los desafíos, las luchas para con uno mismo, para superarse, se comparten con otros y se descubre uno codo a codo en el camino buscando la mejor suerte. Una de las cosas que tienen como raíz y sin sentido en este lugar de vacío es esa angustia profunda del alma que se da por la falta de oportunidades. ¿Cómo vamos a ir recreando esto? Es verdad que el país asume a futuro una deuda externa muy grande. Se vuelve a repetir la historia cíclica de nuestro país que no termina de salir hacia adelante. Pero creo, sin errarle, por lo que comparto con otros en la reflexión y porque considero que con el tiempo pasado esa reflexión se ha ido agudizando cada vez más, esa deuda con los de afuera, primero es la deuda con los de adentro. Si nosotros corregimos desde adentro lo que tenemos que ordenar como nación, seguramente seremos menos carne de cañón de los de afuera. Menos carne de cañón de los de afuera. Y esta deuda, particularmente con este sector de la sociedad, que es la comunidad juvenil, es inmensa, es presente y es un futuro muy doloroso y que nos espera por recorrer como patria si no reaccionamos a tiempo. Hay muchos que hacen y mucho. Hay muchos que hacen y bien lo que hacen y eso lo celebramos. Pero que ese faro que aparece en el camino, que no sea opacado por las noticias que son realidad también, pero no tanta realidad ni buena realidad como aquella que todos los días se hace con el esfuerzo de muchísimos trabajando al lado de los que están buscando salir de ese ahogo, salir de esa tristeza, salir de esa angustia. Según el pensamiento de los antiguos, el pecado de la tristeza era el pecado de la pereza. Gregorio Magno, el gran Gregorio Magno, unificó la tristeza dentro de los pecados capitales con la pereza. La tristeza, cuando gobierna el corazón, cuando nos gana el corazón, nos angustia, nos desespera y nos hace estar como empantanados en un vacío existencial. Es necesario aclarar que la tristeza no es el dolor, esto en favor de aquellas personas que sufren inmensamente por salud física o psíquica y sin embargo son felices, no están tristes. Tristeza y dolor no es lo mismo. El dolor bien vivido, bien asumido, bien trabajado puede ser una fuente de una inmensa alegría, de inmensa alegría. La tristeza lo que hace es apagar el alma, apagar el alma. Hay mucha gente que sufre mucho y que sin embargo convive saludablemente con el dolor con una inmensa alegría. Son realmente presencias de bienaventuranza. Felices los que lloran, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos. Tenemos muchos hermanos que sufren y sin embargo están contentos, están alegres. No desde la resignación, sino desde la grandeza de alma, que es la que necesitamos para estos tiempos. La tristeza lo que hace es apagar el alma. No solamente apagarla, achicarla. No solo achicarla, arrugarla y enriconarla. La tristeza tiene este discurso de no hay mañana, no hay futuro, solo hay un presente dramático y determinado. La historia fue, es y será así. el determinismo que genera la tristeza es el que nos empantana en lo más profundo de nuestro ser. Días pasados, cuando estuvo por aquí el actual presidente de la Familia Mundial de Radio María, Vittorio Vicardi, nos decía, me decía particularmente, he visto una Argentina triste, triste. Es raíz de todos los males, la tristeza, de todos los males. Podemos estar pasando por una situación muy dura, muy dolorosa, como la que estamos viviendo, de mucho riesgo en lo social y en lo convivencial. Pero si hay gozo y hay alegría, si hay esperanza y si hay un espíritu de grandeza en torno a lo cual se arraiga el gozo, la alegría y la esperanza, no hay lugar para la tristeza. La pregunta recién de Adriana, ¿qué hacemos con la tristeza como sentimiento? Echarla afuera, ponerle rostro, diría en discernimiento San Ignacio de Loyola, enfrentarla, no permitir que habite en casa, no dejar que nos ahogue, no dejar que el hogar deje de ser hogar para que comience a ser ahogar, nos comience a ahogar. No podemos permitir que la tristeza se nos meta en el corazón de la convivencia de todos los días. Cuando la tristeza se mete en el hogar, comenzamos a ahogarnos, a negar el hogar. No es lugar donde habitar. No es habitable ningún lugar, ningún espacio. Ningún espacio es habitable cuando gana la tristeza. Cuando uno se encuentra con el hogar de Nazaret, con la familia de Nazaret, lo que descubre allí es lo mismo que aparece cuando Isabel es visitada por María, el gozo, la alegría de la presencia del Señor. Nazaret es un lugar alegre. El modelo de hogar nazaretano es un lugar alegre. Yo te pregunto, ¿cuáles son las tristezas que se han instalado en tu casa, que te ahogan, que te hacen ahogar y que niegan tu condición de convivencia saludable en lo de todos los días? ¿Por dónde se metió la tristeza? ¿Y cómo se instaló? ¿Cómo viene a ser ocupa de tu casa? La gran ocupa de la casa es la tristeza. Y a veces se mete por lugares donde uno menos se imagina. Cuando la identificás, comenzó a desaparecer. Cuando la convocás a la alegría, bajo el signo que aparezca en contracara a la tristeza para darle batalla, comienza a desaparecer y tu lugar es donde estás. Y no te hace falta ir a otro lugar a buscar cómo ahogar tu pena. Que el Señor nos dé la gracia en esta mañana de desterrar la tristeza, identificándola. Tratemos de ver dónde anda dando vuelta en algún rincón de la casa para echarla y hacer de nuestra casa verdaderamente un buen hogar.
En la vida, recuerda que Jesús te espera. Es como se acaba el invierno ese día y comienza la primavera. Por una vez en la vida, anímate a mirar al cielo y alzar los brazos hacia nuestro Padre. Solo en él hallarás consuelo. Ven a seguir los pasos de la promesa que está en su abrazo. En la promesa. En el amor y espera sanar a lo lastimado. Por una vez en la vida confía. en que Jesús te ama y podrás perdonar a quien te ofende. Es una gracia que en ti derrama.
Ven a seguir los pasos de la promesa que está en su abrazo. Con nuestras penas, pero esperando siempre. Por una vez en la vida, no temas emprender el viaje. Y solo carga con la cruz que a ti te toca. Olvídate del equipaje. Por una vez en la vida, elige andar el camino angosto. Sabemos que un día nos llevará a encontrar su rostro.
Ven a seguir los pasos de la promesa que está en su abrazo. Y no se pare en este camino hacia su luz. Ven a vivir la vida, vivirla con sus heridas, con nuestras penas, pero esperando siempre, siempre Jesús.
Ven a seguir los pasos de la
está en su abrazo y no se van en este camino hacia su luz.
Ven a vivir la vida, ven a vivir
con la vida, salido
nuestras
suelas, pero esperando siempre Jesús.
Adriana, compartimos la consigna de esta mañana. Así hemos publicado en nuestras redes sociales para que ustedes puedan sumarse con su sentir de trabajadores por liberarnos de los ocupas de la casa. Uh-huh. Donde la tristeza es la que lidera a los ocupas. Así dice la consigna, Adri.
Bueno, ¿en qué lugar de tu vida personal y familiar se ha instalado la tristeza? Bueno, uh-huh. Una vez que la identificamos, bueno, ¿qué vas a hacer para desalojarla de ese espacio de tu casa, de tu corazón, de tu hogar, para darle lugar a la alegría?
Qué bueno. Muy bueno.
La primera parte tal vez no sea más fácil.
Identificarla. Lo que pasa es que cuando ya la identificaste, se va.
A ver cómo hacer para...
No, después viene la alegría.
Ah, ¿sí?
Sí, pero es bueno decir además, y además voy a hacer esto para leer.
Para favorecer.
Para favorecerla. Que es cosa sencilla, ¿no? Cosas muy simples uh-huh. se pueden hacer para que la casa cambie de rostro, digamos, ¿no? Empiecen a irse los ocupas tristes y empiecen a evitar la alegría y el gozo. Cosas muy simples, muy sencillas, una linda planta, una buena música, una buena limpieza, bueno, tantas cosas.
Abrir las cortinas,
uh-huh. levantar las ventanas, que entre otro aire, invitar a amigos, hacer una buena comida, compartir espacios repetidos y rutinarios de encuentro, bueno, tantas cosas que se pueden hacer para que la alegría esté habitando en casa y salgamos de los ahogos para entrar al hogar y hacer lo nuestro, quitar a los que nos ahogan y hacer de ese lugar nuestro propio lugar. Si te parece, Adri, repetimos en tu lectura, claro, la placa que habilita esta primera parte de la reflexión.
¿Cómo no? La tristeza es como una nube que se instala en el corazón, opaca todo y nos paraliza en la vida.
Así es, así juega la tristeza, ¿no? Así aparece en el camino, como una nube difícil de a veces identificar. ¿De dónde nos viene, digamos? ¿No? La tristeza es otra cosa, es como esa nube que instalada en el corazón no nos deja ver con claridad hacia adelante. Alguna vez viniendo desde Brochero para Córdoba, entré en la parte más alta de las sierras, en una zona de muchísima neblina, tanto que no podíamos avanzar, pero no es que avanzamos, no podíamos, tuvimos que tirarnos a la orilla hasta que se fueron las nubes. Con la tristeza pasa así, no nos deja avanzar, nos deja ir un poquito más adelante. Uno se pone a pensar de dónde viene esa tristeza o esa sombra, esa nube, y no hay muchas razones que terminen por explicar esa sensación de muerte, de angustia, que trae como discurso el pensamiento, el sentir triste. Cuando uno percibe esa realidad, nos damos cuenta que hay un sentido de iniquidad detrás de este sentimiento, de esta sensación, que a veces es pasajera y a veces quiere venir a instalarse. Un viejo dicho chino dice, si revolotean estos pájaros de tristeza, no te preocupes, pero si se instalan ahí, sí preocúpate. Si revolotean los pájaros de tristeza sobre tu vida, sobre tu nido, sobre tu hogar, no te preocupes. Ahora, si vinieron a instalarse en tu casa, preocúpate y échalos. Echa estos pájaros de mal agüero, como decimos, ¿no? Cuando la tristeza anida, no es tan sencillo sacarla, pero es posible sacarla. Sobre todo cuando uno le pone rostro, es decir, identifica de dónde viene y cómo es que viene a instalarse ahí. Muchas veces la tristeza parece compartida, se hace contagiosa. Hay un ambiente triste, agobiante. Un ambiente depresivo. Es decir, no. Es una enfermedad del alma la tristeza y hay que saber neutralizarla. Hay que saber neutralizarla. Empieza por alguien en la familia, trabajo o el grupo de amigos, y empieza a ganar el corazón. Empieza como querer instalarse con un modo, con una forma de ser, que básicamente es una herejía cristiana. Así le llamaba Karl Rahner, el gran teólogo alemán, hablando acerca de los discípulos de Maús, que iban con el semblante triste. A pesar de escuchar hablar en Jesús de lo que se decía, ellos iban con el semblante triste. Son herejes de afectivos, ¿eh? Así le llama Rahner, ¿no? Esa herejía de la afectividad está instalada muchas veces en el corazón del cristianismo. Por eso Francisco, lo primero que hizo cuando llegó al pontificado es desterrar del corazón de la iglesia este sentimiento que ahoga y que la encierra la iglesia dentro de sí misma, que la arrincona. La alegría de evangelizar, Evangelii Gaudium, el gozo de compartir el evangelio. Cuando nosotros compartimos el evangelio, se llenamos de alegría el alma y llenamos todo lo que tocamos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, de esa misma alegría que hoy se necesita. Empieza por alguien, decíamos, y se instala sin darnos cuenta cómo. A veces es tan sucia en su manera que viene con la sordina propia de quien aparentemente es una persona, digamos así, agradable, pero que tiene un discurso de tristeza. Tiene un fondo de tristeza, de alma apagada, que viene disfrazada de sonrisas y de buenas actitudes aparentes. En el fondo hay una presencia triste que la habita, y en este punto tenemos que saber neutralizarlo y sacarlo de allí. Encuentra en nosotros un punto frágil donde anclar, en donde comenzamos a ver siempre el vaso medio vacío y no tenemos la posibilidad de ver lo positivo. Como dice un amigo mío, andamos con los lentes oscuros puestos. Andamos viendo la realidad con los lentes oscuros. La tristeza nos lleva a la parálisis. La parálisis que dice, nada va a cambiar, siempre todo es lo mismo. A este país ya lo conocemos. Yo no puedo porque nunca pude. El futuro viene oscuro y mañana será peor. No se trata de ser irrealistas. Ciertamente el futuro tal cual se presenta hoy se muestra difícil, pero al mal tiempo, lo dice el dicho popular, buena cara. Si además de que el tiempo viene malo, vamos a andar triste, el último que apague la luz. ¿Cómo hacemos para afrontar lo que estamos viviendo con un ánimo distinto, con un alma distinta? Tenemos que pedir esta gracia que Pablo le decía a los discípulos suyos cuando estaba en cárcel: alégrense en el Señor. Se los vuelvo a repetir, alégrense en el Señor. El Señor es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Él nos está invitando a despertar a la esperanza. Hay una, lo hemos compartido en otras oportunidades, ¿no? Hay un dejo de tristeza en la música ciudadana. Si escuchas la letra del tango, te vas a encontrar con una nostalgia tremenda. Algunos dicen, yo solo he escuchado esto, lo he leído en Marcos Aguinis, posiblemente ese corazón lubre, tanguero, con el que muchas veces la música ciudadana reviste de ese sentimiento, el musicar nuestro cotidiano, tiene que ver con la nostalgia de un tiempo que pasó, digamos, ¿no? También, dice Aguini, es porque nostalgiamos Europa. Y mientras nostalgiemos lo de afuera, por ser inmigrantes o porque pensamos que lo nuestro no era tan bueno y que París era nuestro lugar y no está en la Argentina, por más que hagamos de la ciudad de Buenos Aires un lugar muy parecido a París. Y bueno, sí. Hasta el ritmo. Nos pone Alejandro música de tango. No estoy criticando el tango en toda su belleza, ni quiero tampoco tocar la sensibilidad de los tangueros, ¿no? Pero es sencillamente un análisis que lo comparto con Aguinis. Y si esa es la música que nos mueve el corazón y la que te mueve el día, y bueno, sí, viste. Es casi un suicidio del alma a veces, cierta música con la que nos disponemos a arrancar la jornada, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Cuando yo comparto lo que me pasa, comienzo a descubrir que hay otras formas. En términos de discernimiento espiritual le llamamos desolación a la tristeza. Y la desolación se desinstala del corazón cuando la descubro en su malicia, cuando la saco del centro de mi modo. San Ignacio dice que el paso hacia de la desolación hacia la consolación ha de ser un movimiento habitual del alma. Porque no es que, o sea, pasamos, muchas veces nos encontramos en la jornada o en tiempos determinados desolados. ¿Cómo superamos la desolación? Sencillamente identificándola. Es uno de los modos. Dice, la desolación como estado interior se la supera llamándola por el nombre que tiene. Hay que encontrar el nombre que tiene, porque busca esconderse. Busca como no querer mostrar el rostro. Cuando le diste la cana, como decimos aquí, cuando la pescaste en su malicia, desaparece. Porque no soporta la fuerza del mal escondido bajo el sentimiento de la tristeza ser descubierto. La luminosidad de la claridad interior con la que la abordás no le da lugar a que aparezca en todas sus formas, digamos, ¿no? A eso te invitamos en esta mañana, a identificar lo que te desola, lo que te entristece, lo que busca querer instalarse en tu corazón para ahogarte, para negar tu posibilidad de ser allí donde estás llamado a ser lo que estás llamado a ser, en lo tuyo, en lo cotidiano, en lo de todos los días. La alegría del hogar, Nazaret como modelo de esa alegría y nosotros quitando todo ahogo del medio, ladrando afuera, identificando lo que entristece y opaca el alma.
Cada momento busca su reposo. Y nada entre los ojos de la gente que no está, se va. Todas las calles que ya recorrimos, los sueños que emprendimos, que vuelven a comenzar, será.
Buen día, padre, buen día. Adriana, buen día, gente de Radio María. Bueno, con la consigna, a mí me toca mucho, ¿no?, esto, esta palabra. Hoy temprano estuve leyendo las tres palabras del día, ¿no? Y es muy fuerte, es lo que a mí me toca personalmente, porque estoy pasando un momento difícil con mi hija, que vive atrás de mi casa con su esposo y sus dos nenas. Y bueno, la tristeza me entra por este lado de que la indiferencia de ella y el silencio, ¿no? Y él no cree compartir cosas con nosotros, con sus padres y sus hermanos. Así que por ese lado me agarra la tristeza y la angustia. Bueno, padre, que tengan buen día y gracias por esta radio tan linda.
Buen día, Radio María. Quería comentarles que me había invadido mucha tristeza porque soy una persona de la tercera edad, ya sola, porque mis chicos ya se independizaron algunos y tengo unos problemas graves de salud. Entonces se me terminaron muchas cosas, pero me invitaron un día unos hermanos de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, yo vivo en Ramallo, para pertenecer a la UEAN, Unidad Enfermos, Ancianos, Minusválidos y Personas de Buena Voluntad, que día a día ofrecemos nuestros momentos y oramos por la misión de la Iglesia en el mundo entero. Entonces entró en mí la felicidad, el gozo, la paz, porque sé que a pesar de todo, a pesar de que mis días son a veces de la silla a la cama y de la cama a la silla, lo estoy ofreciendo por algo, por la misión. Mi vida tomó un nuevo sentido y soy feliz. Además, nos dijeron en el último encuentro que estuvimos que nosotros, los que oramos por la misión, somos el alargue de la mano redentora de Cristo.
Está publicada allí, Adri, en la placa que recién veíamos, la volvemos a poner, Gaby, la consigna de esta mañana.
¿En qué lugar de tu vida personal o familiar se ha instalado la tristeza y qué vamos a hacer para desalojarla y dar paso a la alegría?
Y los oyentes, Adri, han empezado a decir cómo van trabajando, cómo van a trabajar, cuáles son sus proyectos de desalojo y cómo van a alojar al gozo y a la alegría, que es darle la bienvenida al Señor, que tiene ese rostro siempre sonriente y así nos quiere también, compartiendo con Él el don maravilloso de la vida con mayúscula.
Bueno, hay algunos que recién están identificando la tristeza. Bien. El paso siguiente, todavía no, pero va a llegar.
Sí, lo que pasa, te lo decía recién, Adri, en términos de discernimiento, cuando uno ya identifica la tristeza y le pone rostro, la alegría empieza a llegar.
Bien.
Bueno. Entonces hay que saber cuando llega cómo le damos la bienvenida. Puede ser sorpresiva también. No hace falta hacer ningún esfuerzo, dejarse sorprender por una alegría nueva y saber cuando
y
le
no
viene.
No rechazarla, padre.
Claro.
Y a veces un mensaje allí entre los tantos que dice, bueno, ya lo voy a buscar, donde el estar alegre o el estar feliz a veces se vive con culpa.
Claro, ¿cómo puede ser que me vaya bien? Algo me va a pasar.
No puedo estar contenta porque falleció mi ser querido, no me permito. O están pasando estas cosas en el país, ¿cómo voy a estar feliz? Entonces le decimos a la alegría que se vaya.
Claro,
que pegue la vuelta.
No. Bienvenida, sí. Hace falta su presencia.
Bien.
¿Qué dicen los oyentes, Adri?
Mi tristeza, dice este mensajito de Julieta, es la ausencia de mis hijas que se fueron a estudiar lejos. Y para el próximo año se va mi otro hijo. Desde ahora quedamos solos con mi esposo y ahora me pongo a pensar cómo haré para soportarlo. Sé que Dios y María están siempre a nuestro lado, pero hay momentos que la tristeza se apodera de mí, dice Julieta. La tristeza, dice María, entró en mi vida por medio de una hermana. Bueno, hay un problema judicial y de trámites en la familia. Hay cartas, documentos entre las hermanas. Bueno, dice que ella ahora está pagando para pagar, está trabajando mucho para pagar estas deudas. Bueno,
un desentendimiento, toda, una falta de don de fraternidad.
Toda su, con la alegría, su angustia, ¿no? Claro. Bueno, la tristeza, dice, también entra en la ausencia de mi hijo. Él se fue con su papá y ya no ha podido verlo más. Dice, soy una madre, he caminado con esto, pero no puedo evitar esta tristeza que vive en mí. Uh-huh. Comparte María. No sé si es tristeza, dice Teresa, o es más bien amargura e impotencia frente a la rebeldía de mi hija de 15 años. Hay algo que no me deja entender del todo, esos cambios de humor repentinos. Tal vez Dios me está mostrando una parte de mí que tiene que madurar y aprender a enfrentar mis propios miedos. Gracias al Espíritu Santo no me dejo ganar por mucho tiempo. Me aferro a la oración y las nubes se disipan y la calma vuelve a mi corazón.
Sí, además a esa edad la inestabilidad es estable.
Sería raro que no hubiese.
Claro, sería muy raro que no hubiera inestabilidad. Hay una irrupción de la vida hormonal, una irrupción de la vida afectiva, corporal, donde la gente se da por delante cosas que antes no se da por delante porque el cuerpo le resulta difícil ubicarlo en el nuevo territorio en el que se encuentra, que hace que todo esté un poquito desestabilizado, pero es propio.
Y la búsqueda de la identidad de la hija.
Ni más ni menos.
Sí,
así que tranquilo, bueno, vamos bien.
Gracias, Tere.
Saber que eso te genera inestabilidad es muy bueno. El tema es cómo hacemos, como decís vos, para dar un paso de madurez más allá de la inmadurez necesaria que tiene tu hija.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, Silvia de Pringles dice, mi tristeza está con mi hija, la veo mal y no se deja ayudar. Sigo peleando por lograr recuperar mi vínculo y verla feliz. Le pido a María que me dé paciencia y la fuerza para lograrlo, pero tengo fe.
Sí, no sé si. La de 15 es adolescente. Sí. Pero atención, que llega lejos la adolescencia a veces. ¿Eh? Uh-huh. Supera los 30 a veces, dicen algunos. Uh-huh. Creo que yo la superé, me parece. ¿Qué más, Adri? En algunos aspectos. ¿Qué
más? A ver. Padre Javier, la tristeza disfrazada de depresión se ha instalado en mi hijo ya hace 8 años y hasta hoy no lo quiere abandonar, pero no dejo de confiar en Dios. Se llama Gastón, tiene 24 años, comenzó a los 16, comparte Lorena de San Pedro Jujuy y se encomienda a nuestras oraciones.
Sí, tiene un discurso muy sucio la tristeza, ¿no? Y que pide no ser abandonada, reclama no ser abandonada, pide permiso para seguir permaneciendo. Hay que echarla. Hay que expulsarla. No puede quedar en casa. Y si sentís que en su discurso malicioso, cuando ya le has descubierto por dónde viene, te pide un lugarcito para que la nostalgia siga conviviendo con vos por un rato mientras viene lo nuevo, decirle que no hay lugar ya para ella y que en realidad lo que viene es mejor. Y mandala a su lugar. Andate a la tristeza.
Andate lejos.
Sí, a la mala cara.
Marta está con nosotros siguiendo nuestra transmisión en vivo. Dice, mi tristeza es el dolor que aqueja mi cuerpo y yo era la que tenía la alegría en mi hogar. Buen día, dice Fabiana de Casilda. ¿Cómo se hace cuando la tristeza se instala con la muerte de un hijo? Ha dejado esta pregunta.
Sí, hay más que tristeza, se instala el duelo, el dolor, ¿no? Yo por eso distinguíamos, Adri, al principio entre dolor y tristeza. Claro que el dolor a veces te pone triste porque extrañas al que no está, pero saber que está donde te vas a encontrar con él te esperanza. Y tener los mejores recuerdos de él en lo más hondo de tu corazón te alegra. Y date el permiso de tenerlo con vos, aunque no lo tengas como quisieras tenerlo. No es fácil, pero es posible. Te invito, Adri, a que vamos, si te parece, con la próxima placa que habilita la reflexión de nuestro compartir ahora.
Para salir de la indecisión hay que empezar a hacer cualquier cosa enseguida. No dilatar ni dejar para después. El momento es ahora.
Qué buena expresión esta, ¿no? Porque lo que trae como discurso la tristeza es como un cierto pantano en el que nos encontramos. Es decir, nos empantana la tristeza, nos enreda, nos hace quedarnos en un lugar donde no podemos avanzar, donde no podemos dar pasos distintos de lo que nos ofrece ella con su red de atrape que tiene. Martín Descalzo, en Razones de la Otra Orilla, cuenta de Vinobhavé, era el discípulo más directo de Gandhi, que tenía la virtud, que era muy apreciada por sus alumnos, la de ver las cosas con claridad y decirlas aún con rapidez y sin vacilaciones. Con frecuencia alguno iba a consultarle y entonces el maestro dejaba caer la azada y tomaba la rueca para poder escuchar mejor. El alumno contaba ahora problema en su complejidad, con todo el cúmulo de divagaciones y circunloquios, y el maestro siempre acababa cortando. Vamos al grano. Resumo lo que usted me ha dicho. Y el consultante veía casi aterrado cómo toda su historia se reducía a una forma precisa, casi como si fuera una ecuación. ¿Es exacta?, preguntaba el maestro. Sí, exacta, contestaba el alumno con ojos inquietos y rostro desencajado. La solución, decía entonces el maestro, es sencilla. Sí, respondía el otro, es sencilla, y explicaba cómo ya la había visto. Pero lo malo, añadía, es que es terriblemente difícil. No es culpa ni tuya ni mía que sea difícil, decía el maestro. Ahora vete y obra según las conclusiones que tú mismo has sacado. Y no me hagas perder más el tiempo pensando una misma cosa dos veces. Y no pierdas tú el tiempo pensando en si es difícil o no. Hacela. Volviendo a la reflexión sobre la argentinidad y también siguiendo el pensamiento de Aguinis en ese libro maravilloso que tiene él sobre la argentinidad, él dice, recuerda lo de Ortega y Gasset cuando estuvo por Argentina, y Ortega y Gasset, después de recorrer la Argentina y de ver la argentinidad en su lugar de triste, de nostálgica, de cavilar una y otra vez por dónde y cómo, tuvo una frase que quedó acuñada para todo el camino, digamos, ¿no? Argentinos, a las cosas, quiere decir, dejemos de darle vuelta, vamos para adelante con lo que hay que hacer, con lo que se puede ir haciendo. Poco a poco vamos a ir encontrando el rumbo, pero vamos haciendo lo que hay que ir haciendo. La decisión, la determinación, la capacidad de cargarnos al hombro lo que es nuestro, de no querer excusarnos poniendo las culpas afuera, hacernos cargo de la deuda interna que tenemos. Vamos a ver cómo resolvemos la deuda externa que estamos tomando, digamos, ¿no? Por hablar en términos de lo que hoy en economía se está dando, que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad en su conjunto. Como sociedad argentina necesitamos cargarnos la patria, hacernos cargo de lo nuestro. Es decir, vamos por lo que hay que hacer, no nos demoramos. Vinanova, este discípulo de Gandhi, comprendía rápidamente y partía renunciando a un instante, sabía sobre todo liberar a la gente del peor de los males, que es oscilar entre propósitos opuestos. Sabía empujar la más difícil de las tareas, que es la de empezar a hacer cualquier cosa enseguida. A las cosas, argentinos, a las cosas.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya. Se transforma el aire del lugar y ya verás. que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán las penas.
Qué lindo que he escuchado Mercedes Sosa, uh-huh. ¿No?
Sí,
qué,
la verdad que sí.
¿Cómo es? ¿Cómo ha quedado en la memoria popular el tono de su voz, su registro musical y todo lo que... su repertorio, el propio y el que ha logrado componer desde su voz y de su buena música con quienes se sumaron a Cantora, como se llama ese álbum doble que al final de su vida nos regaló. Es hermoso escucharla y en esta canción, bellísima. Adri, tenemos muchos mensajes, pero antes quiero que vayamos a la próxima placa,
bueno,
que nos va a habilitar un poquito para la reflexión, después te recibimos a vos con el cuento.
Ingresando por pequeñas rendijas del alma, pequeñas lucecitas pueden conducirte a la vida. Si te atrae una luz, seguila.
De eso se trata, de eso se trata. No se trata de encontrar todo resuelto, sino de seguirle la pista a lo que aparece como luz en el corazón. Salir hacia adelante, más allá de todo, más allá de todo. Cuando uno está triste, se siente como empantanado, y cuando uno va a consultar a alguien, en cierto modo quiere que alguien le saque del pozo, y en realidad no está bueno que alguien te saque del pozo. En todo caso, que vos puedas vislumbrar con el que compartís la luz que te invita a caminar hacia adelante y descubrir que vos podés dar un pasito, no todos los pasos, pero uno a la vez. Cuando la tristeza busca aprisionar el corazón, se pierde el espíritu de aventura de la vida y la vida se hace realmente opaca. Luces que aparecen en el concierto de lo nuestro, aunque pequeñas sean, identificarlas y animarnos a caminar detrás de ellas, posiblemente ellas nos muestren una salida más allá de lo que al principio parecía su tenue presencia. Fíjate dónde están esas luces y cómo podés en tu corazón tenerlas ardiendo allí para que te traigan lo que estás buscando, lo que anhela tu corazón y lo que espera la aventura de tu vida. ¿Qué dicen los oyentes, Adri, bueno, antes de ir al cuento?
Antes de ir al cuento y antes de ir a los mensajes de los oyentes, compartirles a los oyentes y padre, estamos realizando un trabajo de tipo audiovisual, uh-huh. Colaborando con el servicio para el Sínodo de Córdoba, y entre esas tareas hemos realizado algunas filmaciones en, ¿sí? en las cárceles, y hemos tenido ayer la experiencia, el equipo que viajó, y desde ayer hasta hace un ratito, recibiendo los testimonios de los chicos, los que han vivido ahí. Y las mujeres allí en la cárcel de Guaguara escuchan en determinados horarios Radio María. Mira, y han acercado a través del equipo que estuvo ahí cómo Radio María, en los determinados horarios que pueden escuchar, la saca de la tristeza. Cómo es una luz de esperanza en determinados horarios del día en la cárcel. Son momentos muy, muy tristes, uh-huh. particularmente, a lo mejor porque no están abocadas a alguna actividad o en determinado momento, y las que tienen oportunidad de escuchar Radio María, las que quieren hacer, realmente es ese ratito donde salen de la tristeza. Así que no sé si a esta hora estarán escuchando o en la repetición de la tarde, pero vaya para ellas nuestro
sí,
cariño.
Sí, la presencia de María es la que alegra el corazón. Nosotros sencillamente somos instrumentos en mano de ella, y es, la Radio María es presencia de María. Y si hay algo que caracteriza a María es la alegría. Si uno quiere saber si un ambiente es mariano, la alegría tiene que darte la nota. Uh-huh. Si no hay alegría, aunque se diga mariano, hay poco de marianidad en ese ambiente. ¿Qué dicen los oyentes además de esto lindo que nos trae Adri?
Bueno, Mariela dice, qué difícil sacar la tristeza por la pérdida de mi hermano. La voy aceptando y superando gracias a la gracia de Dios y a los ratos compartidos con mi sobrinita. Mariela es de Ciudadela. Luis Enrique dice, hola, buen día, mi tristeza actual es no ser aceptado por mis hermanas, duele, confío en Dios, sé que es la verdad y eso me da ánimo y consuelo en mi pena. Juanita, desde Ituzaingó Corrientes, está también con nosotros siguiendo la transmisión audiovisual, la tristeza que nos invade es la de nuestra propia historia de vida y lo hemos combatido con la llegada de nuestros nietos, regalo de Dios. Nos dimos cuenta que Dios, a través de ellos, nos ha devuelto la alegría. Amelia dice, así es, padre, no hay que dejar que anide la tristeza en nuestros corazones. Patricia, gracias, padre, por sus palabras y consejos. Me ayudan como mamá de 5 hijos para entenderlos y que no se instale la tristeza.
No anide la tristeza. Uh-huh. Uh-huh.
Mirta dice, la tristeza se instaló en mi casa a fines de febrero. Nos describe una situación de enfermedad de su hijo mayor. Bueno, eso los llevó a un estado de tristeza. Hoy está saliendo de ese problema. Estamos con una esperanza a través de un trasplante, tiene que ver con la vista de su hijo. Susana, gracias a Radio María que me sacó de una tristeza grande y hoy sigo acá feliz disfrutando de la vida y de la familia.
Ah, qué lindo. Es la Virgen la que hace esto.
Sí. Laura, hermosa catequesis, la tristeza es la partida de mi suegra. No puedo salir adelante, ya son 2 años y me agarra mucha depresión, nos comparte Laura, claro, desde Jujuy.
Volvemos al principio de la catequesis, Adri, ¿no? Diferenciamos entre dolor y tristeza. Cuando trabajamos bien el dolor que nos supone, por ejemplo, la partida de un ser querido, yo mañana celebro 1 año de la partida de mi padre, muchísimo dolor. Cuando trabajamos el dolor, ese mismo dolor puede ser una fuente de una inmensa alegría, ¿no? Uh-huh. También viene, por supuesto, la nostalgia de la ausencia. Pero bueno, trabajada bien, pues también el dolor puede ser una causa de mucha, mucha alegría, ¿no? Sobre todo cuando tiene el mejor recuerdo de los que se fueron, de los que partieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, animarnos a hacer esos procesos de duelo y de trabajarlo interiormente como fuente de vida, ¿no? La muerte de los seres queridos en la cruz de Cristo como fuente de vida. Eso es lo que yo los invito y los comparto desde mi experiencia también sencilla. Adri, te invito a que nos regales...
Bueno, traje una historia.
¿Cómo le pondrías de título a esto?
No, se llama La tristeza y la furia.
La tristeza y la furia. O sea, la gente con furia sería gente triste.
Sí, hace un ratito, padre, vamos, en el inicio de la catequesis decías que muchas veces la tristeza va de la mano de la pereza. Uh-huh. También escuchábamos un oyente que decía que va de la mano de la depresión, otras de la amargura, cómo identificarla. Uh-huh. Logramos identificar con facilidad, a lo mejor una persona deprimida está triste, una persona a lo mejor perezosa puede ser que está triste. Pero
colérica.
A veces, sí, pero a veces cuando alguien está enojado, furioso, colérico. Muy rara vez.
Han nombrado todos pecados capitales. Parece ser que, en serio,
sí.
Parece ser que la tristeza está como detrás.
Uh-huh.
¿No? Porque vos sabés que al mal espíritu se lo llama el mala cara.
Ajá.
El triste, claro.
Bien.
Entonces, a veces, sí, la tristeza es como el rostro de escondido de su presencia.
Bueno, esta historia es de Jorge Bucay, de Cuentos para Pensar, y un poco explica a través de, por supuesto, una imaginación de por qué es así, que detrás de alguien enojado, furioso, se esconde a lo mejor un corazón muy triste. Uh-huh. En un reino encantado, donde los hombres nunca pudieron llegar, o quizás donde los hombres transitan sin darse cuenta, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura. A este estanque mágico y transparente se acercaron un día a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber exactamente por qué, pero apurada, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Y también, como la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad y va siempre atropellando, apurada se puso al salir la primera ropa que encontró y se fue. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino que había tomado la ropa de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Luego, muy calma, muy despacio, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo. Diríamos que hasta con mucha pereza, lentamente, la tristeza salió del estanque. Y en la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Y como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, que era la ropa de la furia. Y cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un ropaje y que detrás de ese ropaje de furia, en realidad, está escondida la tristeza.
Muy, muy bueno el cuento. Me encantó.
Muy lindo, ¿no?
Muy bueno, muy duro. Pero, no, pensaba en este ambiente depresivo, social, en el que vivimos, cuánto está agazapada la furia, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, cuánto tenemos que trabajar por salir del estado de depresión social en el que nos encontramos y cómo tenemos que alentar a las personas en uno y en otro sentido, a valerse de las herramientas necesarias que permitan desterrar al mala cara, que siempre está vestido de tristeza, y ponernos de cara a lo mejor que aparece, como decíamos, siguiendo lo descalzo recién, a veces en una pequeña lucecita que se abre delante de nosotros, que si la seguimos puede ir ampliándose, agrandándose y mostrarnos lo que estaba aparentemente invisible en la oscuridad para nosotros, ¿eh? Atención, porque detrás de las profundas depresiones, que es lo que está diciendo un poquito el cuento que nos regalabas, Adri, hay una gran tristeza que trae como consecuencia la violencia. Uh-huh. Y es verdad, ¿no? Eso es verdad en el trato personal con quienes uno acompaña, también lo puede decir de uno mismo. La ira tiene un costado oculto de tristeza. Porque es como un querer salir violentamente de donde sabemos no podemos permanecer mucho tiempo porque es insalubre vivir tristemente. Si eso lo trasladamos a lo social, nos vamos a encontrar que los riesgos de la conflictividad social explosiva están escondidos detrás de una gran depresión en la convivencia. ¿Cómo hacemos para llenar la convivencia de un espíritu distinto de este depresivo donde nos va llevando la crisis que vivimos? Ojalá podamos sencillamente, como decía Madre Teresa de Calcuta, en medio de la oscuridad, si tenés un fósforo, manténelo, porque al menos un poquito de luz se va a ver en la noche. Nosotros tengamos nuestro fosforito prendido en medio de estas noches y seguramente haremos un aporte para la paz social. Inspira a este hombre. Rafa, déjame mover un poquito. Me encanta la música esta. Bueno, así decíamos, ¿no? Al mal se lo llama el cara pálida popularmente, ¿no? La canción que escuchábamos de Ciro Rodríguez tiene una connotación ideológica, pero lo podríamos nosotros, le está cantando Estados Unidos seguramente, y el sistema, nosotros, que también tiene su costado diabólico, pero digamos nosotros le cantamos desde esa denuncia que hace tan bellamente y poéticamente Silvio Rodríguez, al otro para expulsarlo, al enemigo de la naturaleza humana, como lo llama Ignacio de Loyola. Adri, tenemos algunos mensajes.
Sí,
más.
Bueno, decirles que hay muchos, muchísimos mensajes, bueno, que no van a poder salir hoy en la catequesis, pero gracias a todos los que han compartido. Angélica dice que a ella le invade la tristeza solo los domingos, los otros días no.
A la tarde. Suele pasar. Los domingos a la tarde, cuando uno piensa que tiene que volver a trabajar.
Suele pasar.
Sí, tiene un costado el domingo a la tarde, cuando se ha ido la familia de la casa, cuando se ha vivido un momento lindo, y uno afronta, está ahí a punto de afrontar los desafíos que vienen, y se reviste de qué bueno sería seguir como estamos, y qué difícil que tomar la posta de lo que viene, digamos, ¿no? Pero, como decíamos recién, ¿no?, siguiendo a Vinanova, este discípulo de Gandhi, cuando nos decidimos a dar el primer paso, comenzamos a encontrar la respuesta para que el mal vaya diluyéndose en su discurso de no ir hacia adelante. Uh-huh. Así que el primer paso es clave para esto.
Bien, y uno más podemos compartir. Marisa Entre Ríos, la tristeza, dice que se ha instalado en el matrimonio, es el deseo de tener un hijo, que les cuesta. Bueno, hace poquito se habían ilusionado y no, fue una falsa alarma, también ha hecho trámites de adopción y no está teniendo respuesta. Así que bueno, desde ese lugar Marisa siente tristeza en su familia.
Gracias por compartir. Hermosas denuncias hemos hecho, ¿no? Queremos poner en cárcel la tristeza. Están todas las tristezas puestas en cárcel. Y además, a las chicas que en la cárcel nos escucha, las hemos liberado con la alegría, como nos comparten Rafa y Gabriel, que estuvieron ayer en Bower, que les trae la radio cada vez que la escuchan. Qué bueno que saber que hay espacios de privación de la libertad, como en la que están nuestras hermanas, que cuando la radio llega allí, se rompen las cadenas, como dice proféticamente el Señor cuando viene a anunciar la buena noticia. La verdad, no tenemos más que agradecimiento al Señor de permitirnos ser instrumento suyo, que es el único que puede, el único que puede hacer esto es Él y su madre, digamos, ¿no? Romper las cadenas y liberar. Aunque todavía se esté privado de la libertad y entre rejas, se puede vivir en libertad también en ese lugar, y esta ha sido el hermoso testimonio que recibió la mañana, Adri.
La verdad que sí.
Ha sido muy lindo. Lo celebramos, celebramos la grandeza del Señor en este sentido. Javier, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, padre, ¿cómo estás? Bien, buen día para todos.
Bueno, ¿qué viene la mañana?
Mira, hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentran difícil, por cierto, miles de personas que necesitan hemodializarse por lo menos 2 o 3 veces por semana. La diálisis es un procedimiento que ha encontrado por ahora la tecnología médica para afrontar el problema de la insuficiencia renal, que hasta hace unas décadas atrás, cuando no existía el procedimiento, implicaba la muerte de la persona. Claro. Por lo tanto, hoy, si no, las personas que necesitan diálisis, que tienen insuficiencia renal y no se pueden hacer la diálisis, se mueren. Es un tema gravísimo y la cuestión es la siguiente. Cerca de 200 centros donde se realizan esta prestación médica, esta diálisis, el Estado tiene una deuda para con ellos de cerca de 250 millones de pesos. Similar al problema que hablamos con la semana pasada, ¿te acordás? Con las prestaciones para personas con discapacidad.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, es el plan Incluir Salud. Por diversos motivos que los funcionarios sabrán o no dar las explicaciones, pero hay demoras de hasta un año. Entonces hay clínicas y centros de hemodiálisis que están diciendo ahora, miren, no podemos seguir trabajando y se pueden cortar servicios. Entonces realmente está en juego por ahí a veces la vida y la muerte, sin querer ponerlos en el medio y esperando que no sean usados tampoco los enfermos por una cuestión de negociación entre el Estado y los privados, pero es una circunstancia complicada, así que la vamos a afrontar hoy en el programa.
Qué bueno, Javier, que lo digas así, lo vamos a afrontar porque parte de la tarea de liberación profética que nosotros desde aquí proclamamos, lo hacemos con la misma alegría que anunciamos los mejores tiempos que vendrán, es parte de la tarea del profetismo, la denuncia de las cuestiones que oprimen, y en este caso, no es por políticas de Estado, por ausencia de políticas de Estado en términos de salud, hoy por hoy encontramos esta y muchas más situaciones que en este sentido vamos a ver aparecer, Javier, que haya desaparecido como ministerio, claro, es toda una señal, sí, 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 de que lo que se piensa para la política de salud en la Argentina en lo público. Uh-huh. La pregunta, sí, es cuánto va a ser de lo privado y cuánta ausencia de lo público, claro, de la salud, que me parece que ahí apunta al menos el estilo de este gobierno, lo cual no lo celebramos. No, uh-huh, no el estilo de gobierno, el problema no es con el gobierno, claro, claro, no celebramos estos estilos de ausencia del Estado en lo público, uh-huh, ¿no? Y solamente presencia de lo privado. Sí. Creo que ahí es donde se está poniendo en juego los modelos de país en el que estamos pensando. Y bueno, da para mucho más, pero nosotros, sí, queremos decirlo de este lugar, ¿no?
Sí, sencillo, no, y además, padre, en temas como estos, es decir, cuando el Estado regula estas cosas y cuando no es el Estado que lo regula, el mercado te va a decir en un momento, bueno, si no se puede hacer, si no alcanza, sí, para hacer diálisis a estas personas, bueno, es un problema de las personas.
Sí,
¿no?
Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en este lugar haya ausencia y en la educación sexual, tal cual se la está planteando, donde hay una intervención directa del Estado, uh-huh, sobre el proceso educativo, también en el ámbito de lo privado, sin preguntar sobre la currícula y la identidad antropológica que las personas sostenemos para llevar adelante nuestra tarea de formación, hay una intervención directa. O sea, quiero decir, sí, no es que el Estado anterior era un Estado omnipresente y este es un Estado ausente, el Estado del mercado. No es verdad. Hay presencias y ausencias. Y ahí hay toda una cuestión para analizar cómo es, sí, que en algunos casos es tan presente y en otros casos es tan ausente.
Claro.
Pero no quiero decir más porque como entre una zona que me va a sacar la catequesis y puedo traer la tristeza
nos
que estamos cursando.
Nos va a sacar de la alegría. Sí, sí,
sí. Bueno, nos va a instalar la tristeza que es la que estamos queriendo expulsar, claro, digamos, ¿no? Pero bueno, vale la pena decirlo y lo decimos con sencillez, con alegría, pero con dolor también. Lógico. Porque son muchas las cosas que están en muchas las personas que estamos en juego, ¿sí?, respecto de todo esto. Adriana, ¿qué más viene en la mañana,
bueno,
en la radio y en el resto de la programación?
Contarles particularmente a los oyentes que regresa a un espacio que, bueno, ha gustado mucho, hemos aprendido mucho, como es Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Regresa hoy a las 20:30, pero está el mismo padre Alejandro Nicola en línea para invitar a los oyentes a sumarse de nuevo a la propuesta que nos ofrece.
Qué lindo, Ale. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día Javier, buen día Adriana, ¿cómo les va?
Bien, bien. La verdad que el título siempre nos resultó muy sugerente, Alejandro, pero más el contenido, ¿no? Palabras jóvenes de hombres grandes. Bueno, los padres de la Iglesia y increíble la vigencia que tiene el testimonio de estos gigantes para los tiempos que corren. Ale.
Sí, realmente es gente, hombres que tuvieron una lucidez de poder mirar la vida de los cristianos de los primeros siglos de la Iglesia, pero mirarla integralmente en las distintas dimensiones, ¿no? O sea, desde lo espiritual, desde lo concreto, de lo cotidiano, ¿no? Entonces es un abanico muy muy interesante.
Alejandro, ¿por dónde vas a andar en este nuevo ciclo que vamos a inaugurar hoy?
Y particularmente quería como detenerme y proponer la cuestión social, cómo los padres de la Iglesia fueron así como una campanita que llamaba la atención sobre esta realidad, porque uno puede pensar, bueno, eran hombres de Iglesia.
Hombres espirituales.
Exactamente, eran monjes, claro, ¿no? Bueno, que estaban como encerrados en un monasterio, una cosa así, pero sin embargo tuvieron una lucidez para detectar los problemas sociales de la época y para brindar elementos para poder resolver, encontraban claves para resolver esa problemática, ¿no? La injusticia, la pobreza, el mal uso de los bienes, ¿no?
Más cercano a nosotros, Ale, me decían, yo no estoy ahí en el aula sinodal acá en Córdoba, pero una monja de clausura, carmelita, de todas las propuestas que vamos recibiendo a lo largo de esta hermosa ascesis de la escucha que estamos compartiendo en el Sínodo Arquidiocesano, ha sido de las más encarnadas en su propuesta, la hermana Silvia. Por lo tanto, reflejo en lo actual y en lo de ahora lo que estás diciendo, cómo la espiritualidad, cuando está bien impostada, termina siendo muy encarnada, muy concreta y muy puntual.
Sí, no hay contraposición entre espiritualidad y encarnación, entre espiritualidad y la vida concreta de los cristianos, de las personas, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea,
los místicos son hombres de a pie.
Exactamente, ¿no? Y o sea, el espíritu toca la carne, toca el mundo concretamente y llega hasta sus consecuencias más profundas.
Ale, ¿vas a tomar algún padre en particular de la iglesia o vas a dar una vuelta por distintos lugares de la patrología?
Vamos a hacer un pantallazo general y después vamos a ir agarrando por temas, sobre todo, ¿no? Hoy haremos una presentación general, recordaremos un poquito algunas generalidades de los padres de la iglesia, pero entrando en la cultura, en la sociedad del tiempo, porque lo que nos importa es decir, bueno, ellos, ¿cómo lo hicieron? Porque tenemos más de 1.700, 1.800 años de distancia, y bueno, uno dice, bueno, ahí lo cronológico es importante. Sí, pero las claves, la manera en que ellos abrieron y en que entraron, eso me parece que es importante de rescatar, porque es lo que podemos aprender, lo que podemos sacar para nuestro hoy.
Sí, que es el punto, ¿no? Hablar de la patrología, de la patrística, en clave social, es todo un lugar desde donde nos paramos, desde la Radio Marianidad, para abordar la crisis que estamos viviendo. Ale, te mando un abrazo grande, vamos a estar expectantes a las 20:30 para recibirte con el nuevo ciclo.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación y un gusto siempre compartir en Radio María.
Gracias por todo lo que haces, Alejandro, muchísimas gracias.
Un abrazo, chao, chao.
¿Qué más tenemos?
Bueno, Adri, padre, y antes de ir cerrando, bueno, recordar que tenemos el espacio a las 13 horas, hoy junto a Gabriela Fiori,
así es.
Magisterio de la Iglesia.
Magisterio de la Iglesia, seguimos con el Evangelii Gaudium. No me digas que te di el título porque no lo acuerdo ahora, pero estamos haciendo ese recorrido de esta maravillosa carta orgánica, hoja de ruta de Francisco para estos tiempos de su pontificado.
Bueno, y continúa la noche joven a full, los miércoles a la noche,
sí.
22:30, la noche joven
La noche joven de Radio María es la aurora de la Radio Marianidad en los tiempos que vienen, porque los jóvenes empiezan a desarrollar actividades diversas. Lo vienen haciendo y vamos a potenciarlo aún más. Estamos dedicando una parte importante, valiosa de nuestro recurso a atender particularmente esta dimensión, porque no los queremos sino dentro del proceso de lo que es nuestro camino como Radio María, como familia. Y no los queremos en una noche solamente ahí arrinconaditos, sino integrados en un proceso que lo vamos a ir desarrollando con Mili y todo su equipo, que comienza a tomar volumen, y seguramente orando por esto vamos a encontrar caminos absolutamente novedosos de integración entre los jóvenes de la radio y los que no lo somos tanto.
Espíritu joven.
¿Vos cómo te sentís? ¿Dónde estarías?
Joven.
Sí, yo también.
Sí.
¿Cómo dijo el padre Alejandro? Hombres grandes, hombres
griegos. Palabras jóvenes de grandes hombres.
De grandes hombres. Bueno, palabras jóvenes de nosotros dos también. Que tenga un hermoso día y que la Virgen siga acompañando la señal de su radio y a nosotros todos nos guíe, nos lleve de la mano, nos acompañe, nos proteja y nos lleve tan lejos como ella quiera con este mensaje de amor y de esperanza.